purchase that's equally valuable.
Yes.
El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapislázuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
El pasado miércoles, la consultora GFK Dimark entregó los resultados de su macroestudio Los chilenos y la migración. La intención tras el estudio, según la información otorgada por Dimark, fue saber cómo los chilenos se estaban vinculando realmente con los inmigrantes. El estudio es cuantitativo, con encuestas en hogares realizadas entre el 4 de enero y el 12 de febrero. Contempló a personas mayores de 15 años, recabando 4.135 casos y con un margen de error de más o menos 1,52%. Del estudio se desprenden varias cosas interesantes. La mitad de los chilenos está a favor de la llegada de inmigrantes a vivir al país. En este ítem destaca que desde un punto de vista etario, las personas mayores de 65 años son quienes apoyan en menor medida la llegada de inmigrantes. Desde el punto de vista geográfico, son los nortinos quienes menos tolerancia tienen a la llegada de inmigrantes, y las personas del grupo socioeconómico D también se suman a esta lista. Respecto a las relaciones de los chilenos con extranjeros, el 37% tiene amigos extranjeros. El 33% ha trabajado con extranjeros y el 16% ha estudiado con personas de otros países. El 13% tiene un familiar extranjero y el 4% ha tenido una pareja extranjera, mientras que del total de encuestados solo el 5% ha vivido fuera del país por razones laborales o de estudio. Por otro lado, ante la pregunta ¿cuál es la discriminación que más presente está en nuestra sociedad?, el 55% de los encuestados dice que es la que afecta a las personas homosexuales, el 40% a los inmigrantes, el 35% a las personas pobres, el 26% a las personas de raza negra, el 24% a los discapacitados, el mismo porcentaje a las personas discrimina a las personas por su apariencia física y el 20% discrimina a las personas de pueblos originarios o a los adultos mayores en el trabajo. El estudio concluye que los datos son alentadores porque un porcentaje importante está abierto a la llegada de inmigrantes y prácticamente todos tienen o han tenido algún tipo de vínculo con personas de otros países y son justamente las generaciones más jóvenes las que muestran una mayor tolerancia y apertura ante estos nuevos chilenos. ¿Qué dirá el senador Rossi y su cartel en Iquique de este estudio? ¿Se quedará con que un número cercano al 30% quiere la llegada de inmigrantes en su región? ¿Pensará que es un buen mecanismo electoral, ya que como va la reelección como independiente necesita un nicho de votantes que le asegure su escaño, considerando el nuevo sistema proporcional? ¿Qué más da? Dejémoslo solo junto a su cartel y quedémonos con que lentamente vamos naturalizando como sociedad la llegada de personas de distintas partes del mundo.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Chile es a todo color porque, a pesar de que quedamos cansados de tanto celebrar, en decenas de lugares del país se viene la segunda patita de las fiestas patrias con el 18 Chico. Dice la historia que los trabajadores de la maestranza de San Bernardo, a comienzos del siglo XX, tuvieron problemas sindicales y les pagaron pasadas las celebraciones. Por eso se gastaron la plata a principios de octubre en el Cerro Chena. Así que todos a disfrutar de un 18 Chico.
Harta carne comió, me imagino, nuestro productor general Jorge Rizik en el norte.
Y
porque nos abandonó el programa anterior.
Pasado.
¿Cómo te fue?
Seguro bailaste, ¿verdad? Mucho.
Voy a tener que hacer una aclaración importante
a ver.
De algo que sucedió el programa anterior. Yo jamás he dicho que Wilson Charry o me he burlado de que Wilson Charry sea profesor de salsa. Yo he manifestado siempre que Wilson Charry es el campeón mundial de salsa.
Peor todavía.
Su condición de profesor está avalada por varias escuelas de salsa de la región
menopolitana. O sea, que tú me hiciste bullying a mí por decir que era profesora cueca. Yo dije que estaba aprendiendo la cueca tradicional, la cueca brava, la cueca chora. Y bueno, porque quiero integrarme.
Hay muchas alumnas en la Salsoteca de Santiago que recuerdan a su profesor Wilson Charry.
Tiene que bailar conmigo.
Saludamos a las personas que nos escuchan hasta ahora. Esto es Radio Universidad de Chile, Chile a todo color, transmitido por esta estación, la radio que piensa, y aparte por otras estaciones de radio que nos retransmiten, Jorge.
Agradecer a Radio Antonia FM, que nos retransmite los días sábados en la quinta región, y a Radio Juan Comemilla, JGM, también de esta casa de estudios, que en vivo retransmite este programa cada semana. Y como siempre, a la gente que hace posible que nuestras voces lleguen a su casa, a Francisco Veas en los controles.
Francisco.
Y Juan Vázquez, que es quien toma las fotos y hace los videos que cada semana pueden encontrar en www.revistasur.cl.
Revistasur.cl. A propósito, hay una columna muy bonita que no la compartimos acá porque no, primero no la hicimos nosotros y aparte pues no nos da el tiempo, pero es una columna muy bonita. ¿Me recuerdas el autor?
Manuel Ganora.
Manuel, sobre cómo se vive estas patrias las fiestas patrias, el tema de los asados en los barrios populares.
O sea, está centrada en el barrio Yungay.
Que en este caso es en el barrio Yungay y por personas extranjeras. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Chile a todo color. Chupa puta la wea, chupa puta la wea. Puta la wea, chupa 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 puta la wea, a la chuche su. Ahí escuchábamos la canción Chiva puta la hueva. Jorge me lo puso aquí. Es de una banda, por supuesto, chilena. Y es
penquista.
Y por supuesto, esto es una banda que se llama Los Petinellis. Y es cuando Álvaro Enríquez, pues obviamente la banda Los Tres, hizo un receso y quedaron así como medio sin hacer nada y decidió pues Álvaro Enríquez hacer esta banda. De esa banda salió esta canción bien particular que escuchábamos anteriormente. ¿Algún comentario, Jorge, al respecto?
Chimba puta la hueá nomás.
¡Qué horror!
Ya regresamos.
No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
No, pero qué horror, no, porque es el
nombre de la canción.
Bueno, acá es común normal, en Chile, pero pues, sí, en nuestros países no creo que sea muy normal.
Pero estamos en Chile para sí, público. Sé, bueno, sé, pero mentira, nos escuchan a través de la internet. Ajá. Y nos están viendo también a través de hola, nuestra webcam. Jorge, cada vez que el gobierno anuncia una nueva visa, pues obviamente hay expectativa, cuál es la nueva visa, de qué se trata, y durante esta semana se anunció, pues el gobierno anunció una nueva visa que se llama visa temporaria por motivos de capacitación y empleo, por lo menos así lo anunciaron, y por eso tenemos acá en el estudio al señor Pablo Goich, que es el director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Don Pablo, ¿cómo le va?
Don Pedro, ¿cómo estás?
Pedro.
Buenas tardes.
Don Pedro.
Pedro, Pablo, estamos el mismo día, pero es Pedro el mío.
Corrección bueno, del guión, perdón.
Me parece, muy bien. Oye, muy
¿cómo buena, le digo? Bienvenido a Chile a Todo Color.
Muy buenas tardes, Jorge, Wilson, Cristina, encantado de estar aquí y poder conversar un poco de este instrumento, de este piloto que estamos montando, que más que una nueva visa es un trabajo conjunto que realizamos con la División de Extranjería del Ministerio del Interior, y que básicamente lo que hace es generar un trabajo conjunto entre el Ministerio del Trabajo, específicamente el CENSE, con Extranjería, que nos permite avanzar en regularizar, en apoyar la regularización de personas que ya se encuentran en Chile y que por diversos motivos han caído en una situación irregular en términos de su visa de estadía y trabajo, que finalmente es lo que buscamos.
Entremos un poco en la génesis de esta visa. ¿Cómo nace la visa? ¿A quién se le ocurre generar una visa que tenga que ver con, que nazca desde la capacitación?
Bueno, mira, aquí siempre uno, cuando busca al padre de esta idea, yo me atrevería a decir que son bastante conjuntas. Aquí esto nace de conversaciones hace ya un par de meses, cuando efectivamente vemos como país que tenemos flujos migratorios importantes, vemos como país que además estamos enfrentando una realidad etaria también importante, ¿no? Nuestra población se está envejeciendo y es probable que en ese sentido nos transformemos cada vez más en un país que recibe flujos migratorios de personas que vienen a trabajar y, ¿por qué no?, entre comillas, el día de mañana promover la llegada de personas en virtud de los requerimientos de capital humano que tenemos. Al mismo tiempo que se estaba discutiendo el cómo favorecer el acceso de los niños a las condiciones de educación, de salud, en donde ya hemos avanzado, y ya se discutía la situación de un proyecto de ley en torno a modificar nuestra ley migratoria, sale el tema de cómo podemos aportar y apoyar a personas que han llegado a Chile, que entran como turistas, que buscan establecer un contrato de trabajo, se autodenuncian, toda una serie de trámites que hay que hacer para cuando uno se quiere quedar trabajando, y que muchas veces, sobre todo en poblaciones más vulnerables, que tienen inclusive dificultades en términos de lenguaje, de entender la normativa, terminan siendo, en varios casos, víctimas de abuso de distintas redes. Y en ese escenario dijimos, bueno, ¿por qué no buscamos un modelo que nos permita probar si un curso de capacitación puede hacer las veces, entre comillas, de lo que sería un contrato de trabajo? Y a partir de eso se genera una conversación, identificamos un instrumento, que es el instrumento Becas Laborales del CENSE, donde entidades de la sociedad civil son las que nos requieren los cursos, nos dicen, mira, nos interesa este o este otro curso, y detectamos que había municipios, que había ONGs que nos pedían cursos especializados en migrantes. Entonces dijimos, ya que está esta solicitud, liguémosla contra las exigencias de cumplir el curso para que esto pueda generar una condición de una visa temporal que permita a la persona durante 6 meses poder buscar trabajo con calma, no en una condición irregular, sino que sabiendo que tiene 6 meses por delante donde puede encontrar las oportunidades laborales que anda buscando.
Y a la vez capacitados. ¿De qué tipo de capacitaciones o qué tipo de curso estamos hablando?
Y a la vez capacitados. Tenemos dos líneas generales, me atrevería a decir. Una muy marcada por la habilitación lingüística, sobre todo pensando en población haitiana, que fue, entre comillas, el caso que hace que esto salga un poco más a la luz. Yo reitero, esto es un programa piloto, estamos trabajando con 620 personas que ya están integradas en los cursos, son 35 cursos en 5 regiones del país, y esa es una línea, mucho de habilitación lingüística, acceso a información sobre los derechos laborales en Chile, y en algún caso una formación más técnica. Y en otros casos, formaciones más técnicas asociadas a sectores como la construcción, todo lo que tiene que ver con retail y ventas, que son los espacios donde hemos visto que hay mayor participación de migrantes y más requerimiento por parte del mercado laboral.
¿Y qué requisitos? Porque claro, como esto ya se dijo, ha sido un boom en todas las redes sociales, en los diarios, en fin. ¿Qué requisitos se necesitan para esto? ¿Y qué condiciones? Casi que como en tipo mall, ¿y qué condiciones aplican?
Bueno, mira, primero y reforzar que estamos en un piloto, sí. Ese piloto ya está con los participantes integrados en los cursos. Pero los requisitos era primero estar viviendo en Chile, uh-huh. Segundo, haber entrado por un paso habilitado en Chile. Tercero, proceder, y esto está en acuerdo con extranjería, a regularizar su condición migrante en Chile. O sea, si a alguien ya se le venció la visa turista, tiene que acercarse al
Departamento de Extranjería, para
regularizar esto mientras está en el curso. Y una vez que las personas cumplen el 25% del curso, nosotros generamos un primer certificado, uh-huh. Que fue el que se entregó justamente en estos días en el caso de San Vicente Tahuatahua, este caso que comentaba en la sexta región, en donde nosotros le decimos a extranjería, mira, estas personas están participando del curso y extranjería empieza a tramitar esta visa temporal de trabajo. Y una vez que se cumple el 100% del curso, con la asistencia completa, con los requisitos asociados al curso, nosotros emitimos un certificado a la persona, uh-huh. Certificando que cumplió con el curso, pero al mismo tiempo extranjería informándole, mira, esta persona cumplió con los requisitos y extranjería en ese escenario timbra
le otorga
este
una
permiso
visa
temporal de trabajo
por 6 meses.
Por 6 meses.
Lo ha dicho varias veces, esto es un programa
piloto,
ya están los cupos listos, ya partió esto, ya lo acabo de decir. ¿Cuál es el segundo paso?
Uh-huh. Bueno, primero el segundo paso es terminar con lo que partimos. Eso
claro.
Es súper importante.
Después de eso.
Porque, a ver, ¿qué es lo que nos interesa en esto? Poder primero ver cómo esto se va desempeñando, la retención en los cursos, toda la fase posterior que tiene que ver con el que las personas busquen empleo y nosotros desde el sistema de intermediación laboral, a través de las oficinas municipales de intermediación laboral, a través de la Bolsa Nacional de Empleo, poder acompañarlos, porque lo que nos interesa es que en este periodo de 6 meses ellos efectivamente encuentren un trabajo, queden contratados, porque cumplimos con el objetivo central del instrumento. Y a partir de eso, efectivamente, sacar las conclusiones y poder avanzar en que esto sea un instrumento más permanente dentro del sistema de capacitación ligado con el sistema de extranjería que nos permita ir apoyando la regularización de personas que ya están en Chile.
Claro, cuando usted dice piloto, ya hay personas, pero y las personas dirán, bueno, pero yo quiero participar.
Hay que esperar a la segunda fase.
Hay que esperar, exacto, a esta segunda fase para que ustedes digan si funcionó o no funcionó, porque ahora estamos como en marcha blanca, como se dice. ¿Qué se le dice a esas personas que están expectantes?
Bueno, mira, yo lo primero que te diría es que uno, sí, hay que esperar a que esta fase concluya para que nosotros creemos que vamos a tener buenos resultados y esto se puede proyectar al próximo año. Pero además también invitarlos a, por ejemplo, a hacer uso de otros instrumentos de capacitación con los que cuenta el Estado a través del censo. O sea, el mismo programa de becas laborales dispone una cantidad de capacitación, cursos disponibles, que no van a ser conducentes a esta visa temporal. Entonces, personas que todavía estén de manera regular, que hace poco hayan perdido su empleo, pueden perfectamente participar de esta oferta que está disponible y que le entrega herramientas que también puede facilitar el que acceda más rápidamente al mundo del trabajo.
Y para los detractores, porque yo he leído muchas opiniones en los diferentes diarios cuando la gente escribe y lamentablemente no han sido muy favorables, ¿qué le diría usted a los detractores de esto? Que ay, es que ya vienen más a quitar el trabajo, que cómo es posible, que aquí, que allá. Bueno, todo lo que ya conocemos.
Bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga? Uno ahí habla harto desde la experiencia propia. O sea, yo soy Goich Borojevich. Mi familia llegó una parte a mediados del siglo 19, como austrohúngaros. Mis abuelos llegaron siendo niños a Punta Arenas, como yugoslavos, y ahora somos croatas, entre comillas. En Punta Arenas hay un chiste a este respecto. ¿No?
Entre medio pasó el siglo XX completo.
Y además me tocó, entre comillas, vivir fuera de Chile en los años 70, por motivos de trabajo de mi padre. Y en aquella época no tenía trabajo, trabajó mucho en la reforma agraria y entenderás que en medio de la dictadura su currículum no era muy atractivo.
Claro.
Y bueno, nos tocó vivir en Ecuador, en Guatemala, en El Salvador. Y bueno, me tocó vivir esa otra cara.
Usted como migrante.
Como migrante, claro. Con países que te acogen, que te dan oportunidades, donde uno siente que aporta. Y yo estoy convencido, la gente que migra de un país a otro no lo hace por placer.
No, eso es verdad.
O sea, deja historia, deja dolores, deja cariños. Mucha gente viene acá a trabajar y lo que gana tiene que enviarlo para que su familia se mantenga y sueña con traer a su familia.
Así es.
Entonces, en ese sentido, yo diría que más a los detractores lo que hay que decirle, oye, este es el mundo en el que nos movemos. O sea, Chile es un país que estaba, entre comillas, alejado. Hoy día es más fácil llegar en avión, es más fácil viajar. Vamos a tener flujos migratorios y eso enriquece nuestra cultura. A uno le sorprende que muchas veces digan, estas personas de color, ¿cómo están llegando?
Me van a quitar el trabajo.
Me van a quitar el trabajo.
Porque ya no quedan plazas.
Pero por Dios que nos gusta el reggaetón, por Dios que nos gusta la cumbia, por Dios que nos gusta la salsa. Y que yo sepa, eso viene justamente de los países de los que están viniendo migrantes. Nuestros hijos probablemente van a ser migrantes. Van a estar en Chile y van a salir y van a trabajar.
Como ya está pasando.
Como
hay
ya
mucho
está
chileno
pasando.
Viajando.
Entonces, yo creo que esta es una tremenda oportunidad para Chile para abrirse, para de verdad transformarnos en un país globalizado que es puerta hacia el Asia Pacífico. Ese es nuestro futuro. Tenemos una economía abierta al 85% de las economías mundiales, bueno, tenemos que ser parte de esta ciudadanía global.
¿Usted sí cree que aportan los migrantes?
O sea, reitero, de no ser por una región como Magallanes, que acogió a mi familia, probablemente yo no estaría acá. Esa es, creo en los migrantes, creo que son y somos una puerta donde vayamos. Y creo que lo importante es acoger. Dar oportunidades.
Gracias.
Desde el CENSE, más allá de este plan piloto que están impulsando, ¿cómo ha sido la recepción, el trabajo con los empleadores en pos de ir integrando a los migrantes?
Bueno, yo te diría que hemos tenido muy buenas experiencias. Hace poco más de 2 meses estuvimos en Romeral, en la séptima región, en una planta procesadora de fruta, donde ellos han integrado población básicamente haitiana y nos planteaban, oye, ¿cómo podemos usar mecanismos de capacitación que tiene el Estado, el Impulsa Personas, conocida antiguamente como la franquicia tributaria, en donde las empresas pueden descontar parte de el 1% de su planilla salarial de impuestos para capacitar a las personas? Y ellos nos plantean que tenían la dificultad de que estos trabajadores haitianos que están con contrato, que están trabajando formalmente en la empresa, pero que todavía no han terminado de tramitar el RUT, no podían capacitarse vía el Impulsa a Personas. Y ellos necesitaban habilitarlos lingüísticamente por el tema de las medidas de seguridad, instrucciones, etc. Y justamente con ellos, y a partir de la propuesta que ellos nos hicieron, modificamos algunas cosas y hoy día se puede usar Impulsa a Personas para capacitar a trabajadores migrantes, por supuesto que ya estén con su RUT, con su condición al día, pero también aquellos que están tramitando su RUT estando contratados por la empresa. Entonces, yo me atrevería a decir que de parte de los empleadores también vemos una buena recepción, porque además se va dando un proceso natural. Hay chilenos que ya no están dispuestos a trabajar en ciertos trabajos y hay migrantes que llegan y están dispuestos a trabajar en ellos. Y eso es algo normal que ocurre. A ver, países como Alemania, como Francia, como Australia, Canadá, lo promueven, o sea, en sus consulados está el listado de los oficios y profesiones que a ellos les interesa que migren. Es más, varios te hacen el curso de idioma antes de partir al país porque les interesa traer capital humano con la formación que ellos necesitan. Entonces, En ese sentido, yo siento que también de parte de los empleadores hay un buen ambiente.
Yo creo que, bueno, hay que esperar a los resultados también de este plan piloto. Yo creo, y los resultados, ya lo dijo don Pedro, van a estar en los próximos meses, ¿no?
Así es, ¿no? Nosotros vamos a estar ya hacia, yo creo, noviembre, que empiezan a terminar los primeros cursos, inclusive antes. Uh-huh. Ya vamos a estar con las personas egresadas de los cursos, iniciando procesos de intermediación laboral que, reitero, queremos acompañar y queremos que terminen bien. Esto no solo para los migrantes, es un desafío que tenemos como Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, de agrandar esa red de empleo, siempre se nos conoce más por la capacitación, y avanzar hacia lo que conocemos como un servicio público de empleo, o sea, donde el Estado se compromete en apoyar a que las personas y su talento encuentren el mejor espacio laboral en el mundo privado para que, uno, se puedan desarrollar y, dos, podamos aumentar la productividad de las empresas.
¿Y proyectos futuros del CENSE en trabajo con migrantes?
Bueno, sin lugar a dudas. Uno es profundizar esto que estamos haciendo. Uh-huh. Dos, seguir potenciando la herramienta de becas laborales. Estamos trabajando también, y en eso ya tenemos una experiencia piloto en el caso de la Comuna de Santiago, en todo lo que tiene que ver con evaluación y certificación de competencias laborales. Muchas veces alguien que llega al extranjero tiene que pasar por un proceso complejo de tramitación de títulos, de estudios, que muchas veces no tienen todas las compatibilidades y comparaciones con las mallas aquí en Chile. Uh-huh. Y ahí vemos el sistema de evaluación y certificación de competencias como una buena herramienta, y también ahí tenemos espacio, reitero, con becas laborales y con mandato de empresas del Impulso a Personas. Hemos desarrollado programas muy bonitos en la región de Antofagasta, ligados también a los campamentos allá, la tarea que está haciendo el Padre Berríos con otros actores. Uh-huh. Tenemos un programa que se llama Nuevos Tesoros, uh-huh, justamente porque tiene que ver con cómo acogemos, cómo recogemos esas competencias y ese talento para ponerlo al servicio de nuestro sistema productivo.
Don Pedro Goch, director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, a propósito, estuvo con nosotros a propósito hablándonos de la visa, esta visa que se llama temporaria por motivos de capacitación y empleo. Don Pedro, muchas gracias
Estar
con Chile a Todo Color.
Un gusto, y cuando quieran juntarnos, conversar.
Pero por supuesto,
integrar, tomaremos integrar, la palabra.
Claro, que vamos a estar, el gran desafío.
Lo haremos.
Vamos a estar muy pendientes de los resultados que
sí,
esperamos todos que sean muy positivos.
Muchísimas gracias, pues.
Ya regresamos, esto es Chile a Todo Color.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Black & Power Producciones presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Don't be afraid of freedom.
Aló, aló. ¿Hay por ahí algún ex alumno de Bochef? ¿Estudiaste ingeniería ahí entre 1992 y 2011? Entonces tal vez te suene esto: Boletín CI. Si te removió alguna neurona, entonces estás invitado a celebrar los 25 años de esa publicación. este próximo jueves 28 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en Bochef 851 tendremos el anhelado lanzamiento del libro Boletín de Oro, el estreno del mini documental Un Día de Boletines CI-CI. Invita alumni, Biblioteca Central y los boletineros. Más info en el Facebook Boletín CI con S.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier 11 de septiembre, no olvidar. Artículos de Eduardo Contreras, Víctor Hugo de la Fuente, Livio Pérez, Jorge Magasich y José Santos. En temas internacionales destacan las dos caras de la crisis venezolana, nuevo paisaje mediático en Estados Unidos, la histórica Internet rusa. Novedad de la editorial, aún creemos en los sueños, el libro La resistencia zapatista, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Ediciones Radio Universidad de Chile les invita a la presentación del libro Amor Subversivo, Epistolario Testimonial 1973-2017 de la periodista Miriam Pinto Moreno. Esta obra será comentada por los periodistas Marcia Scantelberry, integrante del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y Luis Schwanner, presidente del Colegio de Periodistas de Chile. Acompáñenos el próximo martes 26 de septiembre a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Pintamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Pintamos el mundo en Chile.
Regresamos a Chile a todo color. A propósito, hoy llegó la primavera.
Sí, eso iba a decir. Qué bueno. Bienvenida a primavera.
Aquí en la capital,
por lo menos aquí,
aquí en la capital llegó la primavera, efectivamente. Vamos a ver cuánto dura.
En el norte hace rato, estuviste en el desierto florido, ¿no?
Sí, fue a ver.
Y a ver cómo quedaron las huellas de las avionetas.
No llegamos a la avioneta, anduvimos por el mismo sector que es Totoral.
Y lindo, ¿no?
No, está súper bonito el desierto florido. Quedan por lo menos un mes más de desierto florido. Ah. Así que todos los que tengan la oportunidad de ir a verlo,
hay que ir.
Den una vuelta y maravíllense con la naturaleza.
Vamos a seguirle la pista a una noticia que anda rondando por las redes sociales a propósito de una supuesta discriminación hacia unos ciudadanos haitianos que estaban en un mall de allá lo alto.
En el
¿Dónde
oriente.
Vive usted? ¿Dónde vive Jorge?
Santiago Centro, piso 2, no es muy alto.
Ah, ya. No, en Lo Barnechea. Yo pensé que vivías en Lo Barnechea.
No, ni cerca.
No, y parece ser que hubo algún tipo de discriminación con unos ciudadanos haitianos donde les decían, por lo menos los guardias de seguridad, que se retiraran. Pero eso todavía, por lo menos, está publicado en varios portales, pero vamos a seguirle la pista. Estamos en línea, Jorge y Cristina, con un amigo de la casa, viejo amigo de la casa, Rodolfo Noriega, él es presidente de la Coordinadora
más
Nacional.
¿Más amigo que viejo o más viejo
de
que amigo?
De inmigrantes, no sé, preguntémosle. Don Rodolfo, ¿cómo le va?
Más joven que nunca y muy agradecido.
Esa es la actitud, don Rodolfo.
Debo confesar que no sé si más joven, pero más vigente que nunca.
¿Cómo se mete con usted, don Rodolfo? ¿Cómo le parece?
Mira, Cristina, por hablar contigo soporto cualquier ataque.
Ay, bueno, tan bello. Muchos saludos.
Vámonos, que aquí estamos sobrando.
Para partir sobrando, don Rodolfo, cuéntanos de qué se trata la primera Conferencia Nacional de Inmigrantes.
Mira, Jorge y toda la Wilson, Cristina. Yo creo que el momento, y eso es lo que pensamos en la coordinadora, el momento de desarrollo del movimiento migrante urge encontrarnos para poder debatir cosas. Tanto por los avances que han tenido las distintas experiencias o ensayos o proyectos de articulación, como también por la contingencia, ¿no? Vivimos momentos bastante particulares para el movimiento migrante con la definición de la posibilidad de cambio de ley y además con la el tema de la campaña electoral y un cambio de gobierno, que no sabemos hacia dónde puede ir, pero el tema es que nos abre ciertas encrucijadas y demanda que nosotros nos podamos potenciar, tanto en aunar discursos, en aunar ideas y fortalecer el movimiento para prepararnos para lo que pueda ocurrir. Entonces, además, es asumir, yo creo, es la posibilidad de asumir cada vez más la posibilidad de ser parte del país, de hacer el ejercicio este de ciudadanía que tanto reclamamos, ¿no? Y la única manera de hacerlo es poder sumar voluntad y esfuerzo. Entonces, estamos comprometidos en eso, ¿no? Una cosa colosal para los recursos, escasos recursos que tenemos, pero con una gran empeño y voluntad de todo el equipo de la coordinadora, ¿no? De las compañeras que están encabezando esto principalmente, ¿no? Y bien, bastante animosos por eso.
Voy a tomarme las palabras de un amigo nuestro, él es líder del movimiento migrante en Argentina, Jorge Muñoz, que en alguna conversación dijo que la ciudadanía o ese derecho a ser ciudadano y a participar no había que esperar a que se lo otorgaran a uno. Uno tenía que salir y tomárselo, porque así se ejercía la ciudadanía. ¿Cuándo va a ser esta conferencia? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo acercarse? La gente que esté interesada o que tenga algún proyecto que exponer, ¿cómo lo puede acercar a usted?
Mira, en primer lugar, me tomo un segundito para saludar a la cuarta conferencia de líderes migrantes
en Argentina.
En Argentina, que se está desarrollando en estos momentos. Saludar a ellos y dejarles los mejores éxitos. Espero que ellos también puedan venir, están invitados también a participar. Mira, el evento se va a realizar acá en Santiago. Vamos a hacerlo dos días, el 21 y el 22. Hay diversas formas de vinculación. Hay un correo electrónico que tiene el título de la conferencia, Primera Conferencia Nacional de Migrantes en Chile. Hay un formulario de docs que está en línea para poder llenar. Hay la posibilidad de poder mandar alguna ponencia de algún migrante que quiera plantearlo de manera individual o colectiva. También vamos a tener un espacio de diálogo con instituciones. La primera parte de la conferencia vamos a tener, saludos o intervenciones de académicos, de instituciones. Ayer invitamos a la jefa de extranjería, quien se comprometió a estar con nosotros un momento al menos en la conferencia, para que la escuche todas las personas que van a asistir. Vamos a tener también incluso algunas intervenciones artísticas. Se va a presentar una obra de teatro, por lo menos ahora, hasta ahora una obra de teatro, y va a haber una muestra de pinturas que están haciendo algunos compañeros como parte de las manifestaciones y de ese compartir miradas, ¿no? Esperamos de repente sumar algunos cortos, algunos videos como parte también del debate, ¿no? Vamos a tener distintas mesas. La idea es, partimos con el día 21 con este diálogo con las instituciones en general, para la tarde o a partir del mediodía tenemos las presentaciones de los distintos grupos de acá de inmigrantes, ¿no? Las ponencias. Vamos a hacer cuatro ejes temáticos, ¿no? Uno que tiene que ver, digamos, con el tema legal y político, el otro con el tema del racismo y las luchas del movimiento migrante, ¿no? Y así hay otros temas más. Y también, y luego vamos a hacer unas mesas de trabajo o grupos de trabajo según tengamos la asistencia, y terminar en una plenaria, al menos ese es el objetivo, ¿no?
En la página de la Coordinadora Nacional de Migrantes en Facebook y en Revista Sur también pueden encontrar toda la información que ha pasado rápidamente a detallar don Rodolfo Noriega. Rodolfo, te voy a cambiar de tema. Ajá. Estuvimos hablando recién con Pedro Goich, director nacional del CENSE, a propósito de este piloto de visa temporaria por capacitación que está desarrollando el CENSE y el Departamento de Extranjería. ¿Qué te parece este piloto de visa?
Mira, yo quiero saludar la iniciativa. Me parece que iniciativas de ese tipo son las que propenden a generar integración efectiva y regularización migratoria efectiva. Nosotros hemos propuesto varios modelos similares, ¿no? el programa de regularización migratoria y contra la informalización laboral tiene que ver específicamente con eso, ¿no? Que se lo presentamos también al gobierno, ¿no? Allá hace ya unos 6-7 meses. El tema de la cedulación de todas las personas, indistintamente su situación migratoria, también, ¿no? Me parece que esa iniciativa va en esa línea, o sea, el de destrabar la rigidez del sistema que ata a las personas a tener que tener un contrato como único vía o medio de obtener una residencia regular en el país. Me parece bien. Lo que se puede observar de esta iniciativa es el momento en que surge. Realmente estamos a puertas de un cambio de gobierno, con apenas unos meses de que exista este gobierno, que siga este gobierno y la incertidumbre de quién venga después. O sea, la incertidumbre en general de la continuidad de este proyecto. Porque puede venir otra autoridad que tenga otra política, que tenga otra idea y de repente no le van a dar continuidad. Y eso nos genera debilita mucho el programa. No obstante eso, nosotros vamos a apoyar.
¿Y ves posibilidades de que este piloto continúe en el tiempo? No sé si lo pudiste conversar con en la reunión que tuvieron con Gabriela Cabello, directora del departamento.
Nosotros le consultamos del proyecto, le consultamos este proyecto y también del tema de los niños, de la visa para menores de edad. En el caso este del proyecto de CENSE, nos plantearon, este es un proyecto piloto, está acotado a las solicitudes que deriven del CENSE, y el CENSE tiene un número acotado determinado de gente que van a regularizarse por esa vía, que tienen que ver incluso un poco, ella nos explicaba, nos dio a entender, tenían que ver un poco con los programas de capacitación que tiene el CENSE, que ya tiene pauteado, que tiene licitado, o que tiene financiado. Entonces, ahí es bastante poco lo que se puede hacer. No obstante, nosotros quisiéramos abrirlo a otras posibilidades. Vamos a ver que en detalle, vamos a conocer. Se comprometió sí a entregarnos la información en detalle para poder nosotros aportar. Nosotros vamos a aportar de todas maneras. Ha generado altísima expectativa en la población migrante.
Sí,
le preguntamos,
mucho.
Por ejemplo, si esto podía ser una vía para la gente que tiene rechazos por supuestamente contrato falso, ¿no? Entonces ahí quedó eso como incertidumbre, no hubo una respuesta concreta, pero la cuestión es plantearle y sugerirle. O sea, ella tiene toda la disposición, eso nos lo confirmó, tiene toda la disposición de poder apoyar los procesos de regularización. Nos dice que desde la Subsecretaría del Interior también hay esa disposición. Incluso nosotros le insistimos en el tema del proyecto que nosotros planteamos al ministro Fernández, le planteamos al Ministerio de Trabajo del tema de los pilotos para atacar la informalidad laboral, validar los contratos de trabajo existentes, formalizar, no sancionar a los empleadores en puntos específicos como de construcción, como lugares como La Vega, Lo Vallador, para poder atacar la informalidad y la irregularidad migratoria a la vez. Entonces, ella nos dijo, bueno, trabajémoslo y veamos que implementarlo o presentemos al subsecretario a ver qué cosa dice. Vamos a insistir, a pesar de que hay poco tiempo de este gobierno, vamos a insistir. Pero me parece que esa es la línea que debió haberse lanzado, lamentablemente, pero igual, de todas maneras, o sea, así se regularicen 10 o 20, igual nosotros vamos a apostar a que ello ocurra, ¿no?
Qué bueno que eso...
Vamos a tocarle, don Rodolfo, un tema un poco más espinoso. A propósito, mire, es un cartel, no sé... Mide varios metros.
Sí.
Colorido. Dice, no más migraciones ilegales, ley de expulsión inmediata a los delincuentes. ¿Sabe quién lo dijo, no?
Sí, claro.
Fulvio Rossi ha causado, pues, obviamente, polémica a través de este cartel, haciendo propaganda, obviamente, en plena campaña electoral. ¿Qué opinión le merece este tan bonito cartel?
Mira, nosotros desde la coordinadora, y esta es una posición formal, no hemos elevado el documento, pero lo vamos a hacer seguramente este fin de semana. Nosotros hemos decidido denunciar este hecho. Este hecho, porque en realidad va en contra de dos cosas que para nosotros son fundamentales. En primer lugar, las entidades democráticas que validan al país, porque tirarse por lado el tema de la presunción de inocencia, el debido proceso, implementar sanciones penales que en la ley penal no contempla, porque la expulsión no es una sanción penal, es bajarse toda una serie de normas y principios democráticos que validan a Chile como Estado de Derecho. Y que eso haga un senador de la República es atentar contra el país.
Pero hay personas que, disculpe, que dicen que hay que aplicar con esto la ley Zamudio. ¿Usted está de acuerdo?
Mira, más que la ley Zamudio, yo creo que acá hay un intento de la moneda que ha sido categórico. O sea, hace unas semanas me invitaron, estuvimos con gente de la diversidad en la moneda, y la presidenta firmó un proyecto de ley que tiene que ver específicamente con la promoción y incitación a la violencia cuando tiene este origen de discriminatorio por motivos raciales, por motivos de diversidad sexual.
Bueno, pero es un proyecto de ley, así que...
Sí, es un proyecto de ley, pero es la voluntad política, la voluntad del Estado. O sea, nadie puede entender hoy día que una persona tal cual pueda incitar de esa manera al rechazo y a la manifestación. Yo no sé si la ley Zamudio sea una vía para poder, no estoy muy convencido de que sea una vía para poder, lo que me parece es que es impresentable que un senador
haga
este tipo de cosas. Eso es impresentable. Debiera ser llamada la atención de parte, ojalá, de parte de los órganos de control de la Cámara, ¿verdad? O sea, yo puedo entender que un candidato que no sea senador diga semejante tontera, pero que un senador en su función de senador diga eso y lo ratifique, porque
es terrible.
Está el cartel, ¿eh? Hoy día tuve la oportunidad de conversar con algunos colegas de ustedes y me plantearon, el Rubio Rossi ha justificado esto en función de que las policías no pueden expulsar a la gente. O sea, de que la policía no puede contener el delito. O sea, la incapacidad de la policía de asegurar a la ciudadanía de cumplir su rol esencial de seguridad es responsabilidad de la migración. En realidad, eso es inadmisible, impresentable. O sea, ese señor se ha reafirmado en eso.
Sí. O sea,
¿cómo echarle la culpa? Ya no hablemos del tema de que cuántos migrantes hay, delincuentes o no, sino... ¿Cómo vamos a validar la incapacidad del Estado?
Claro.
¿Cómo vamos a validar? O sea, eso de ahí es preocupante.
Don Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, hasta luego.
Gracias a ustedes, especialmente a Cristina.
Ay.
Y a ustedes también, a Wilson.
Gracias.
A okay.
Ya regresamos y escuchen esto. Florecita rockera, Jorge, esto es del año 1995. ¿Escuchó esta canción? Estaba usted polluelo, ¿no? En esa época.
Sí, estaba vivo ya.
Florecita rockera.
¿Pero es del año 85? ¿Del 95?
90, bueno, en realidad la canción se desprende de un álbum, a mi parecer uno de los álbumes más importantes de Aterciopelados. El Dorado, El Dorado. Florecita rockera que brilló pues obviamente por toda Latinoamérica en su época.
Pero Héctor Buitrago y Andrea Echeverri dicen que no se acuerdan cuándo escribieron la canción.
Bueno, no se acuerdan cuándo la escribieron, pero,
sí, la lanzaron
en
claro.
El año 1995 con el álbum El Dorado. Ahí fue con ese álbum fue que catapultaron toda su carrera, su banda a través de Latinoamérica, porque antes no tocaban sino en bares.
Canción
allá en Bogotá.
Ad hoc para comenzar la primavera.
¡Ay, cierto!
¡Ay, sí! Florecita rockera, ¿cierto? Es cierto. Ya regresamos.
La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
Y los bailes y la música de fondo, ahí están las bailarinas. Es porque ya llega Cristina Bastidas con su cartelera cultural para ver qué nos tiene para esta semana, Cristina.
Así es, Wilson. Empieza desde hoy, que toca el grupo Swing Dominicano en Ernesto Pinto Lagarriga 192 en Bellavista a partir de las 10 de la noche para que bailen merengue
es
y
salsa,
bachata.
¿No? Ah,
no,
salsa.
Merengue y bachata merengue y República bachata. Dominicana.
Ah, ya. Pero también salsa podría ser, ¿por qué no?
No, creo que merengue ya, y bachata. Ya. Para mañana sábado 23 de septiembre, la comunidad haitiana celebra Chile en su 18 chico. A partir de las 10 y media de la mañana en García Reyes con Agustinas. Habrá comida típica chilena, folclore en vivo, juegos típicos y muchas cosas más. Para mañana también, 23, encuentro de mujeres a partir de las 16 horas que lo convoca el Servicio Jesuita de Migrantes. En Lord Cochrane 104, Metro Moneda. También mañana tenemos encuentro de milonga callejera de 17 a 19.30 horas en el Café Literario del Parque Bustamante a la altura 50. Esto pueden llegar o por Metro Baquedano o por Metro Parque Bustamante. También habrá música, exhibición de baile y clases de tango. Lo bueno de esto es que la entrada es liberada. Eso sí, los organizadores dicen que en caso de lluvia se suspende automáticamente la actividad. Y para el domingo...
¿Pero hay pronóstico de lluvia o no?
No sé, pero eso está visto, ¿no? Avisado.
Avise a los organizadores que llegó la primavera.
Sí, ¿cómo?
El domingo 24 de septiembre hay un panorama para toda la familia, en especial para los niños, que se llama El Viaje de Violeta, donde se utiliza la técnica del cuentacuentos especialmente para niños y niñas, y se narra la vida y obra de esta artista chilena, para que los migrantes que no conozcan a esta artista lo puedan hacer de esta forma grata. ¿En dónde? En el Teatro Municipal de Ñuñoa, que queda en Avenida Irarrázaval 1564, a partir de las 12 del mediodía, y la entrada es totalmente liberada. Este montaje lo hace la compañía Asociación Cultural Orates. Así que, señores, tenemos panorama cultural
hay buen
para
plan
todo el fin de semana.
Para salir, eso sí, con guayabera, con chalas y con bermudas.
Acá no hay guayaberas, Wilson.
¿Cómo que no?
Pero diga dónde para ir a comprarlas. Yo quiero mi vestido guayabera.
¿Tiene usted guayabera, Jorge?
Sí, Wilson, hablando
chalas. ¿La compró en dónde? ¿Será que se tuvo que ir al Caribe para comprarla?
No.
¿La compró aquí?
Ah, en la capital de la Eterna Primavera la compré.
¿Cuál
tengo
es?
Más de una.
Ya va, disculpe. ¿Cuál es la capital de la Eterna Primavera?
Ay, por Dios. Explíquele, por favor.
La primera ciudad de Chile de norte a sur es la capital de la Eterna Primavera.
Bueno, pero también aquí, pues, muchos se han contagiado de la moda caribeña, y varios locales aquí en Santiago también venden guayaberas.
Ah,
bueno, lo que pasa es que a veces las venden así como bien coloridas. Esas no...
De hecho,
no,
la universidad, un equipo de fútbol de uno de los campeonatos que jugábamos, jugaba con guayabera.
¿En
todo
serio?
El equipo, sí, en vez de camiseta usaban guayabera.
Acá en Chile. Oh.
Pero está
buenísimo.
Bien, está bueno. ¿Usted sabía que Jorge Rizik es arquero?
Ah.
Arquero titular de...
Me la quiere devolver.
Nos vamos.
Que me la quiere devolver.
Chao, nos escuchamos la próxima semana. Saludos
días
a Marta Rocha, que está allá detrás
así
del vidrio.
Sí, sí, saludos a
agradecer
todos.
A Francisco Vea los controles como cada semana.
Nos escuchamos, chao.
Chao.
Aquí termina Chile a todo color. Un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.